Ahora, ya estamos. Muy bien, bueno, vamos. Ahora. Recordar el. En relación al DSM-5, el DSM-5 en relación a los anteriores va a tener el tema del trastorno depresivo persistente. Y que, por otro lado, es importante saber que este cuadro es, o sea, que es como cuadro es importante, y tengamos que ver el trastorno, antiguo trastorno distímico. Sí, la verdad que la distimia es un cuadro que se ve con frecuencia en atención primaria. En atención primaria, gente que en general vive triste, que está ahí colocada como no termina de estar bien, pero tampoco que ese es un cuadro grave, sino es casi una forma de estar, ¿no? Entonces ahí coloca el trastorno persistente, donde habla de ánimo y síntomas en general, sobre todo larga duración, donde además puede haber distintas posibilidades de cuadro depresivo, en el sentido de lo que se llama el trastorno depresivo mayor. En el tema de la depresión y el trastorno depresivo, en el episodio depresivo mayor, es muy importante, por un lado, recordar, pensar que estamos hablando de varias dimensiones de síntomas. No está aquí, ¿verdad?
No.
Entonces, habrá síntomas más cognitivos, habrá síntomas más fisiológicos, y ahí, por ejemplo, es muy importante la visión negativa de sí mismo, del entorno, del futuro, la triada de Beck, que luego lo presenta como explicaciones. Habrá síntomas como más fisiológicos, en el sentido de fatiga. Recordad que la fatiga es muy multifactorial, y luego donde tenemos aspecto físico, aspecto psicológico, ¿no? Y luego también estará el tema de la está el tema también de alteraciones en distintas áreas, como son el sueño, el apetito. O sea, está el ánimo bajo, desde luego lo veremos también, los pensamientos, ideas de ese mismo entorno futuro, ideas de muerte también, ¿no? Pérdida de apetito, tema de sueño, o sea, que son distintos síntomas que pueden encajar en un cuadro depresivo, ¿no? Que es distinto al, va a ser depresión como síntomas se refiere a que yo puedo tener ánimo bajo y esto aparecer en distintos trastornos. Por ejemplo, en un trastorno, una temporada con una fobia y me está limitando, eso hace que mi ánimo baje, ¿no? Entonces, el sentido de depresión tiene función adaptativa de recabar apoyo de otros. Otra cosa distinta es que sí que se ve que hay un problema a largo plazo con la gente que habitualmente se queja. La gente que habitualmente se queja normalmente puede perder el apoyo y entonces entrar en una espiral, ¿no? De quejarse más. Es decir, es una manera también de mostrar a los demás que no me encuentro bien, ¿no? Y puede no ser adaptativo. Entonces puede ser como en muchos cuadros. Imaginaros, si veis una temporada, pues que no termino estoy siempre como que no duermo bien y estoy muy preocupado, porque tengo un trastorno de ansiedad generalizada y el ánimo lo tengo bajo. Por eso, ¿no? O, por ejemplo, dices, por ejemplo, esta época que estoy consumiendo alcohol tengo en general ánimo más bajo. Sería como síntoma, y como síndrome se refiere a ánimo bajo y otros síntomas que son la base del episodio depresivo. Recordad, cuando hablamos de trastornos del estado de ánimo, hablamos de episodio, o sea, la época donde aparece el cuadro depresivo. Y recuerda, cuando veamos luego el trastorno bipolar, veremos que hay episodios depresivos, pero sobre todo hay hipomaníaco y maníaco. Entonces, el episodio es una época donde hay eso, a eso se refiere. Y entonces dice, en base a esos episodios se diagnostica un cuadro de depresión, trastorno de depresión mayor. ¿Vale? Entonces hay depresión o depresiones si hay una o hay subtipos y si son entidades latentes de las que surgen los síntomas depresivos. Entonces, ¿qué es esto de históricamente vais a encontrar distintas dicotomías y algunas se mantienen, otras no? Por ejemplo, la endógena, esa, por ejemplo. Sin embargo, la unipolar bipolar, sí, o sea, unipolares no hay cuadros de hipomanía manía, en la bipolar sí hay cuadros de hipomanía. Y problema de heterogeneidad de síntomas y diagnósticos, dice, se mantienen los mismos 9 síntomas desde el SM3 y faltan otros síntomas relevantes, pues las combinaciones de, o sea, es como una puede llegar a 223 tipos de depresión. Dice, bueno, críticas al manual, dice, no capta relación entre síntomas, y si los síntomas se limitan a un grupo pequeño de los posibles, no analizan dinámica de cambio temporal y causal entre síntomas. ¿Eh? No capta relación entre síntomas, primera cosa. Y, o sea, es como, tiene tantos de tantos. Lo que pasa es que decíamos que era una crítica que se hacía al DSM, tiene tantos de tantos. ¿Lo acordáis? Pero, poco como interactúan, si no puede favorecer el otro, eso como que es, en el sentido casi más parecido a un listado poco ateórico. ¿Eh? Y luego, que hay mucha comorbilidad, si os fijáis, ansiedad, comorbilidad con trastornos de depresión. De hecho, cuando veíamos trastornos de ansiedad, hablábamos de una vulnerabilidad, que decíamos, ¿cómo diríamos? Elementos más comunes, elementos más propios de la depresión, elementos más comunes de la ansiedad. ¿Os acordáis? Modelo de Watson. Y, ¿os acordáis que decíamos que hay también los trastornos, o sea, los modelos transdiagnósticos donde incluyen elementos de los diferentes? ¿Eh? ¿Vale? Teoría de, entonces, ¿qué significa esto? Problema de comorbilidad. Entonces, recordar hasta qué punto o hay varios trastornos o comparten elementos del mismo espectro, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es esto de la teoría de redes? Entonces, mirad, las redes son modelos matemáticos que permiten ver relaciones entre síntomas. Entonces, lo que te sitúan, te analizan las correlaciones entre diferentes síntomas, por ejemplo, es muy bueno para estudiar un campo, ¿no? Y entonces te dice, bueno, estos síntomas se tienden a agrupar más así, estos más así, por ejemplo, imaginaos los síntomas de la depresión, o los síntomas de la esquizofrenia, o más general. Agrupar más aquí o más aquí, y luego tienen la. Cuánto fuerza, o sea, cuánta fuerza tiene esa relación, y por otro lado, entonces vas viendo que hay síntomas que son más centrales o más importantes. Entonces, por ejemplo, a veces se ve cuando estamos hablando de distintos trastornos. Y hablamos de internalizantes y externalizantes como se tienden a mostrar agrupados. Dice, contiene problemas psicológicos como cadenas de síntomas causalmente relacionados entre sí. Cuando dice que no hay una entidad latente, se refiere a que no es que tú digas hay una especie como de núcleo de síntomas que generan otros, sino simplemente está viendo como si fuera una red, o sea, como un síntoma correlacionado con otro y con otro. Así. Pero no está diciendo, mira, por debajo hay un elemento común que crea diferentes cosas. No, no, te está diciendo cómo se relacionan entre ellos. Eso es un modelo como de múltiples relaciones entre síntomas. Si lo miras es como una red, no solo horizontal, sino tridimensional. Donde vas viendo que síntomas que tienen más cercanía en contenido entre sí se presentan juntos. Y por otro lado, cuanto más fuerza sea la relación, más gordo es el trazo. Es muy visual. Entonces, dice, permite representar signos, recordar lo que se observa y síntomas, lo que el paciente refiere, la magnitud de la relación entre ellos y su causalidad. Y se identifican síntomas más centrales en la red, objeto de intervención. Es decir, es como si dijéramos, imaginaros, es como si tuviéramos un montón de puntos, ¿no? Tenemos otro montón de puntos, otro montón de puntos que son síntomas. Deberíamos dar relaciones entre ellos, ¿no? Cuanto más fuerte sea la relación
y más, más relación hay, y esto creo que se van agrupando como en bloques, ¿eh? A eso se refiere. Y cómo uno puede causar otros. Entonces, eso viene, cuando dice, por ejemplo, cuando dices, mira, es que los de depresión se me colocan aquí, los de ansiedad se me colocan aquí, es muy espacial. Los de más internales, entonces, depresión sería por aquí, en cambio, los de problemas de alcohol, por allá lejos. Como si fuera a nivel tridimensional. Entonces tú vas viendo, joder, los síntomas tienen más relación entre ellos, más la relación, más porque tiene algo de relación con los de ahí, pero la relación es menor y además está mucho más distancia. A eso se refiere, ¿no? Entonces, dice, hay síntomas puente comunes en los dos redes de síntomas. ¿Qué significa síntomas puente? Pues que cuando vimos los modelos de ansiedad y depresión, este modelo positivo de Watson, veíamos que había modelos mirado antes. Este tipo de ansiedad, este tipo de depresión común. ¿Os acordáis? Entonces, a eso se está refiriendo. Entonces, por ejemplo, tú dices, bueno, pues los pensamientos de la depresión, resulta que, ahí va, pues no están tan separados de los de pensamientos de la ansiedad. A eso se refiere. O sea, es modelo de redes se utiliza cada vez más, ¿no? Cuando también en personalidad, cómo se agrupan, ¿eh? Y cuando dice que se parece a un eje funcional, recordando eje funcional se refiere a este favorece la aparición de este. A eso, ¿eh? Cambios, dice, separación, trastornos depresivos, trastornos bipolares en dos capítulos distintos, el SM5. Incluye desregulación disruptiva, estado de ánimo, trastorno dismórfico premenstrual. O sea, esos dos los incluyen. Y esto, esto que viene ahora, incluye trastorno distímico y trastorno crónico previos, que eran dos, esto es muy importante, que eran distintos y ahora los incluye en uno. ¿Vale? Y eliminar criterio de exclusión del duelo, ¿qué significa esto? Pues antes se decía, bueno, pues el duelo es una reacción depresiva normal. Y entonces, ¿qué es lo que quiero decir? No, ojalá, que yo puedo tener un duelo. Ojo, que no todo el mundo que tiene un duelo está pasándolo. O sea, que hay reacciones más intensas. A eso se refiere. ¿Vale? Bueno. Entonces, recordar síntomas del ánimo, tristeza. Pero a veces hay personas que no están tristes, lo que están es... Joder, sois todos en este centro, como tenía uno hoy, sois todos en el centro una cuadrilla de tal. Y a mí no toca tan nervios. Siento un cuadro depresivo. Sensación de vacío, nerviosismo. Y depende del nivel de intensidad de la depresión. Es muy importante el modelo dimensional. ¿Vale? En depresiones graves, negar tener tristeza y... por ejemplo, anestesia emocional, ¿no? Hay gente que no creas que a todo el mundo le es fácil reconocer que está deprimido, ¿no? Es que estás más bajo de ánimo, más lento de lo que te da la sensación. O, por ejemplo, puede haber varias emociones a la vez, tristeza y otras a la vez. O sea, hay gente que tú le dices, mira, es que tienes una depresión, no, yo estoy mal, no, estás muy mal, no, peor de lo que te da la sensación. Tienes que ponerte en tratamiento, joder, es que estoy con todas mis fuerzas intentando estar bien, estar peor que lo que pueda. Y luego, reducción de emociones positivas, la anedonia, falta de disfrute. Por eso la psicoterapia, o sea, las escuelas humanistas de terapia positiva van dirigidas a mejorar o a crear emociones positivas, ¿no? Y no significa a quitar las negativas, sino a crear emociones positivas. Disfrutar del día, disfrutar de las cosas. ¿No? Síntomas motivacionales, apatía, falta de motivación y más graves de inhibición conductual, pasar al retardo psicomotor. Es decir, gente que, y eso se ve mucho, por ejemplo, en la gente mayor, pero este que tiene que estar tan parado, ¿no? ¿Verdad? Luego, síntomas cognitivos, pues se refiere sesgos cognitivos en origen y mantenimiento de la depresión. Y rendimiento cognitivo, sobre todo se ve mucho con las personas mayores, la pseudodemencia. ¿Es una depresión o es una demencia? ¿Qué será? ¿Entendéis? Y es un criterio diagnóstico diferencial donde el psicólogo entra mucho porque el tema es el... ¿Es uno o es otro? ¿Cuál es? Claro, el tema está también en... ¿cómo te diría? ¿Hasta qué punto ha aparecido de golpe o ha sido progresivo? ¿Hasta qué punto está intentando pelear y si te ayuda? Porque a veces tienes gente mayor que no sabe si tiene una emoción, ¿no? Dice, el rendimiento cognitivo de tamaño pequeño en medio relacionado con números y episodios. Funciona peor en tareas que requieren esfuerzo y control ejecutivo. Es decir, las funciones ejecutivas hay sobre todo en capacidad de atender selectivamente a estímulos y nivel el procesar estímulos no relevantes. Y se relaciona con la dificultad para inhibir pensamientos negativos. ¿Sí? Bueno, síntomas físicos, insomnio e hipersomnia. Se adorme mal o todo el día medio adormido. Hay gente que dice que paso gran parte del día en la cama medio adormida, ¿no? Fatiga, pérdida de apetito, disminución de libido, tristeza y personas con síntomas físicos. Más fácil que busquen la ayuda de profesionales, es decir, en el sentido de que es que yo estoy, que no me veo con fuerza. Y recordad que la fatiga es un síntoma, pero que es multifactorial, tiene una parte cognitiva, una parte fisiológica, una parte emocional. Claro, tiene un poco de las tres, la fatiga, ¿no? Y luego interpersonales, muy frecuentes, y de menos interés en los otros, ¿no? Es que a mí no me... ¿no? O tú te quejas. Te hacen caso, pero una persona que habitualmente está triste no es agradable, ¿no? Entonces yo creo que esto, yo creo que eso crea sufre rechazo de otros y la depresión es una fuente de estrés en ámbito interpersonal. ¿Vale? Es decir, ¿qué suele o puede suceder? Dentro de la gente se queje más, se haga más caso hasta que la gente se habitúa. Y por eso nos encontramos con cuadros de gente que tiene el ánimo muy bajo, que se quejan de manera a lo bestia, ¿no? Es un aquí que, ¿verdad? ¿Vale? ¿Sí? ¿Entiendes esto? ¿Cómo llego a este dramatismo? Pues porque ha sido una progresión. ¿Vale? Bueno. Entonces, trastorno depresivo mayor, hay un trastorno depresivo mayor y además interferencia en la vida cotidiana. No hay manía o hipomanía, sino sería un trastorno bipolar. No hay esquizofrenia, podríamos hablar siendo de un trastorno espectroafectivo. No hay sustancias de enfermedad, no se debe a un cuadro creado por una sustancia. Entonces, luego especificamos número de episodios de los tipos de episodio único o recurrente. Más de uno. Es importante que haya gravedad, de leve, moderada a grave, curso, revisión parcial y total, ¿no? ¿Sí? Hombre, unos meses. Lo que pasa es que cuanto antes lo atajes, mejor. Y por otro lado, pasa que cuando ha habido ya otros episodios previos, estás como... Ya estoy, vamos, es más fácil que vaya mal. No, bueno, o sea, una cosa es distinta, mantener un ánimo bajo, mantenido el tiempo, y te acuerdas que tú digas, tengo un episodio, me ha recuperado, tengo otro, me recupero... Llega un momento en que te puedes sensibilizar. Es que la gente deja de pelear. Pues que es eso, vale, mismo.
Pero lo que me interesa
es el nivel de intensidad de los síntomas es menor. El número de síntomas y el nivel de intensidad es menor en la distimia. Claro, otra cosa es que tú puedes tener un trastorno depresivo persistente sin o con que incluya en ese tiempo un episodio depresivo o varios. Es decir, el nivel de intensidad son menos síntomas, es menos grave el cuadro. ¿Vale? Bueno, qué lío, ¿verdad? No. Curso, fijaros, 15% curso crónico, recurrencia alta, 50% al segundo episodio. Fijaros, ¿eh? Y lo que decíamos, mayor cronificación en quienes tardan más en buscar tratamiento, edad avanzada de inicio y nivel económico bajo, cuentas con menos apoyo. Cuanto más tiempo pasa desde la recaída, mejor. Y edad de inicio, 25, 35 años y está empezando antes lo que puede ir unido a mayor discapacidad. Has aprendido a desarrollar menos tu vida, tienes menos apoyos, cuentas con menos capacidad de afrontar. Sí, y sobre todo, cuantas más recaídas hay, es más fácil recaer. Yo creo que es una mezcla. O sea, te vas sensibilizando, peleas menos. Y... sí, se hartan. Se hartan.
Se hartan y se hartan.
Sí, ¿no?
Bueno.
Y entonces, sí, probó las terapias y toma otra vez. ¿Eh? Ah, vista, sensibilización, cantidad de menores de estresores disparan reacciones depresivas. Complicaciones. Alteración social y laboral. Más en depresiones recurrentes. Suicidio. Joder, es que en Navarra más o menos una a la semana. Consumo de alcohol y tomar decisiones precipitadas. Por ejemplo, dejar trabajo, ¿no? Diagnóstico diferencial, por ejemplo, con el alcohol. Recordad que el alcohol es una droga que deprime. Entonces, ¿qué es lo que utiliza más la gente? Es el... lo utiliza como antidepresivo y entonces ha venido, o al revés, a base de beber, he favorecido un cuadro depresivo. La persona que ve al final, según en qué punto esté, no es nada atractiva, ¿no? Y ahí recordar todo el grupo de trastornos relacionados con el consumo de tóxicos. O sea, el alcohol es una droga que deprime, pero por otro lado, sobre todo en el caso de las mujeres, imaginaros una mujer que bebe está muy mal vista. Y un hombre que bebe, que es un borrachuzo, está muy mal visto. Causa rechazo, ¿no? Entonces, él mismo se va aislando, ¿no? De hecho, los grandes bebedores al final se juntan ellos en los bares. ¿Vale? El duelo, recordar que son síntomas depresivos y se permite diagnosticar depresión en personas en duelo, antes no. Antes se decía que era... con eso decía, bueno, pero ojo, es que se está diciendo, pero es que hay cuadros depresivos que es que no se levanta. Entonces, si la intensidad llega al cuadro de episodio depresivo, se diagnostica de episodio depresivo. Trastorno bipolar, recordar, hipomanía o manía, son síntomas contrarios, lo único en el sentido de puede ser ánimo, pero también puede ser, o sea, alto, también irritabilidad, vitalidad, y menor necesidad de sueño, son síntomas contrarios, ¿no? Te ves con mucha energía, muchos planes, distinto, ¿no? El trastorno de ansiedad, recordad que a veces los pensamientos se parecen. Y que no lleva anedonia y falta de ganas de vivir. Y trastornos alternativos con ánimo depresivo es que si está relacionado con presencia de un estresor evidente y si finaliza el cuadro al terminar este estresor, ¿vale? Es decir, recordad que decíamos el trastorno afectivo, pierdo el trabajo, pierdo algo, ¿no? Un disgusto. Y la distimia se crea la categoría de trastorno depresivo recurrente que integra categorías previas de trastorno depresivo mayor crónico con la distimia. Y puede haber episodios de depresión mayor en ese periodo. Es decir, yo tengo en el DSM-5 distintas categorías según dentro del trastorno depresivo persistente, si hay o no un episodio de depresión. ¿Vale? Mirad, eso es muy frecuente en la atención primaria. Joder, es que la mujer está siempre triste. No, ya. Más frecuente la mujer en la depresión, ¿no? Pero tampoco es que, pero joder, está a ratín de días buenos, pero... a eso se refiere una distimia. Y me quedo sin papel en la vida. Claro, ¿no? Me quedo viuda y dos hijos han crecido, viven fuera y yo ya no trabajo y entonces me voy. Llevo 100 años, eso es una distimia. ¿Vale? Sí. Otros trastornos depresivos, recordar. El trastorno de la regulación disruptiva del estado de ánimo. Recordar que los, decíamos, Hay trastornos que son externalizantes e internalizantes. Internalizantes, por ejemplo, el ánimo bajo, fumar, ¿no? Y externalizantes es cuando aparecen problemas de conducta. Dice, abusos de cólera o conductas agresivas desproporcionadas en relación a la situación. Entonces, típico, dice, irritabilidad de adolescentes predictor. Y no es tanto problemas, o sea, se parece a los problemas desafiantes recordar que en los adolescentes están todos los problemas de conducta, hay un problema en cual se llama negativista desafiantes, no, que se cabrean, que contra las normas. Otra cosa es que roben, eso es distinto, o que se peleen, pero esto es contra todo, joder, es que, pues no, ese cuadro a veces está, eso que estamos viendo es parte de un cuadro del trastorno depresivo, donde lo que aparece es esa irritabilidad. ¿Vale? El disfórico premenstrual, entonces, tiene 5 síntomas de 2 categorías. Aparecer de manera habitual en la última semana del ciclo y remitir tras menstruación. Debe haber interferencia. O sea, más que todo, me estoy un poco distinta. Bueno, bien. Pero esto tiene que haber interferencia, ¿no? Incluir la categoría puede ayudar a conocer mejor la prevalencia. Luego, debido a afecciones médicas, pues hay, por ejemplo, problemas en el páncreas que producen depresiones, ¿no? Claro, el tema, una cosa es que tengas un problema cerebral que te tenga desinhibido, pero un tema que te produzca mucha fatiga, ¿no? ¿Qué? Hipotiroidismo. ¿Qué? Sin tratar. Ah. Claro. Estoy con el páncreas, ¿no? Y. Sí. Bueno, hay problemas anteriores que la gente está acelerada. Luego, inducido por sustancia o medicamento, recordar que hay. Pues claramente el alcohol y también los estimulantes. Las vitaminas, todo esto puede favorecer que el ánimo baje y que aparezca un cuadro depresivo. De hecho, recordar que ya solo en las intoxicaciones hay quien baja para la bajada de uno utilizar otro. Es decir, para la bajada de uno, estoy explicando mal, una sustancia para la bajada utiliza otra. Por ejemplo, el alcohol para la bajada de las. ¿No? Entonces, sí que hay cuadros depresivos, dejo, es que este. Pues de irritabilidad también, ¿no? Es famoso un cantante ya mayor, o el mandato mayor, que rompió un vaso, ¿recordáis? A uno en la cara. Y entonces ahí puede haber una. No se sabe la depresión. Él dice que ya lleva tiempo sin consumir, pero Sabina habla de su periodo depresivo y lo achaca más a. No, que del ictus salió bien, pero. No tiene, él nos dice que tiene que ver con el consumo de estimulantes. Antes lo pudo favorecer, ¿no? Pero sí que tuvo una depresión durante años, este hombre. ¿Os acordáis, no? Así que. Sabina. Sabina tuvo una depresión, sí. Tuvo un ictus. Y ahí estuvo. Y también hizo lo otro, sí. Estampó un vaso en la cara.
Seguro que
no
había tomado nada.
Sí, pero me refiero que el otro sí que le decía que llevaba tiempo sin consumir cuando tuvo la depresión, que no vino favorecida por las sustancias, pero hay gente que sí que ha tenido, ¿no? A veces ves personas que viven en un constante sin pisar la tierra. Bueno, factores y modelos biológicos de trastornos depresivos por desequilibrios en niveles de neurotransmisores. Dice resultado de alguna disfunción en síntesis, almacenamiento o liberación de neurotransmisores. ¿Qué? El asunto es que tú dices, bueno, a veces estas teorías se crean, yo tomo un neurotransmisor y eso hace que, o sea, es mejor, o sea, un antidepresivo y eso hace, por ejemplo, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Eso hace que me encuentre mejor y eso dice, bueno, pues entonces hacemos la hipótesis de la serotonina. A este en concreto, sí, claro, dices, bueno, Pero ¿qué favorece que haya este problema con la serotonina, no?
Yeah.
Es lo que dice, ¿no? Dice, dice, hay personas deprimidas que no muestran constantemente niveles más bajos de neurotransmisores. Y por otro lado, ¿qué favorece estos bajos neurotransmisores? Y tampoco han encontrado que haya una base genética. Pero, por otro lado, recordar que los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina se utilizan también bastante con trastornos de ansiedad. ¿Vale? O sea, y por eso antes se dice, es que eso apoya que haya una vulnerabilidad común, ¿no? Los modelos para diagnósticos. En el sentido de lo que decíamos, este modelo de Watson, que se ve muy, cuando vemos la ansiedad, se veía uno, otro y el del medio, ¿se acordáis? Era muy visual. Entonces se apoya esto, ¿no? Modelos psicológicos de predisposición psicológica a la depresión. Dice, actitudes disfuncionales o creencias irracionales, dice, condiciones poco realistas para tener la propia valía. Favorecen la depresión. Si yo tengo un nivel de exigencia brutal, no lo voy a conseguir. Aaron Beck es clave, se murió, creo, el año pasado, con 100 años, en el modelo cognitivo de la depresión. Es un autor clave, o sea, lo vais a estudiar, lo he estudiado ya. Él habla de esquemas cognitivos, es decir, son clave el modelo cognitivo donde estos esquemas hacen que yo filtre e interprete la información. Filtro e interprete la información, que eso hace que un comentario, algo como me han salido las cosas, me encuentre de una manera diferente, que son esquemas que son automáticos, no me doy cuenta de su existencia. Entonces son estructuras funcionales de representaciones del conocimiento. La clave es esta, filtro es la letra cual percibe, interpreta y recuerda la realidad. O sea, percibo, interpreto lo que está pasando, o sea, en qué me fijo, cómo lo interpreto y qué grabo. Y cuando cuando tengo el recuerdo, lo cual que mal lo hice mal, es que va muy peor.
¿No? ¿Eh? Cognitivos?
Bueno, esos esquemas luego se manifiestan en errores de razonamiento. Pues tú vas trabajando los errores de razonamiento y luego sacas a la luz los esquemas. Quizá lo que te permite es desautomatizar un pensamiento que es erróneo, una manera de entregarla que es errónea y que la persona entienda. Creo, yo tiendo a cojear por aquí cuando piense así, un poco se refiere. ¿Vale? Es decir, pero es claro, la tirada cognitiva de la depresión es consecuencia, o sea, la visión negativa de sí mismo, del entorno y del futuro, es consecuencia de todos esquemas depresivos donde, joder, me exijo mucho y eso va unido a, por ejemplo, me sale una cosa mal, desastre. Me hacen un comentario no sé qué. ¿Qué? No es tanto eso. La tolerancia a la frustración te explica más la agresividad.
Sí.
Aquí es más, es que yo, joder, o hago las cosas bien o están mal. Son esquemas. Exacto. Y son esquemas que favorecen que tú interpretes la realidad de tal manera que te haga sentirte mal. En cambio, la tolerancia a la frustración es más. Ya, es que hemos criado unos niños que a la mínima se deprimen, pero a la mínima se cabrean. No, en este caso es pues en la línea de. Venga, pero si has dado una clase de. Hacerte un examen y has sacado 9, ya, pero. Ese punto. Joder, con lo que había estudiado, ¿no? O, pues te han felicitado por lo que has hecho, pero me ha parecido, pero es que no es que no te, es que son así, ¿no? ¿Sabes? Esos dos que no te han felicitado, o sea, son filtro la realidad erróneamente, eso se refiere. ¿Eh?
Eso
¿vale?
Es
de, ese tipo, por ejemplo, por ejemplo, yo tiendo a atribuir lo que va mal a mí, seguro. O sea, algo me falla. Y dices, no, pero aparte de que lo haga perfecto o no, si algo sale mal, yo, si tiene un cúmulo de factores. No solo tú, ya, pero tenía que haber estado yo. Entonces, automáticamente cuando algo no sale bien, me encuentro mal o ante cosas que pues, no te alegras, no, porque se ha ido mal. Pero sí dices, es un esquema donde puede haber muchísima exigencia, donde puede haber mucho pensamiento, todo o nada, o está bien o está mal, donde muchas ideas de, joder, es que yo debería, mucha autoexigencia,
Y son esquemas que con ellos tú percibes en qué te fijas, o sea, hacia dónde, hacia qué te fijas y cómo lo interpretas, y acabas sintiéndote mal. ¿Vale? Dice, activación de esquemas depresógenos responsables del procesamiento distorsionado de información en personas depresivos. Entonces tiene que pasar algo similar a las que aparecieron la aparición de los esquemas, ¿no? Entonces este modelo es clave. Te lleva, espera, que me he saltado esta. Te lleva a la triada cognitiva, una visión negativa de ti mismo, del entorno y del futuro. Y es que cada día hago las cosas peor. Pero vamos a ver, y el futuro, no, no. Y el entorno, la verdad es que joder, tengo una familia que son fantásticos, que llevan bien, ya, pero. Y mi trabajo es una, pero como una mierda. Quiero haber llegado a más, pero bueno, está bastante bien. Y el futuro. ¿Pero en qué te basas? Pues mira, en este comentario, en esto que no me lo ven siempre, pero. ¿No? ¿Entendéis? Entonces, son muy claros, o sea, muy intensos, filtras la información, la analizas y te llevan a sentirte mal. ¿Eh? ¿Vale? Esa teoría cognitiva, visión negativa de sí mismo, el entorno y el futuro es clave. ¿Eh? ¿Vale? Luego, la indefensión de Abramson, recordar es que se ve mucho en la gente que cambia de cultura. Intentas y no te sale la cosa bien y al final y después no lo consigo resolver, me deprimo y me siento mal. Se llama el modelo de indefensión. Por un lado, dicen causa de todos los acontecimientos negativos en ellos. Y fijaros, yo os adelanto a la tercera idea, pero mira, la primera es estado atribucional depresivo, creen que la causa de todos los acontecimientos negativos está en ellos. Y además depende de algo mío, crónico y que no cambiará. O sea, esto ha ido mal porque yo soy un inútil. Además, para el conocimiento positivo dice la causa de lo positivo ajena a ellos. Y estado atribucional de desesperanza, tendencia a predecir un mayor número de consecuencias negativas para sí mismo, ahora y en futuro. ¿Vale? Es decir, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que lo malo es debido a mí. Lo bueno ha sido, porque he tenido suerte, o sea, algo que es pasajero. Y por otro lado, lo primero que os explico es lo último, me he adelantado. La desesperanza. Esa tendencia a que las cosas, pensar que van a ir mal, además, como van mal por mi culpa, pues para que el futuro va a ir mal. ¿Qué te lleva todo esto a no intentar? Entonces, lo negativo es debido a mí, lo positivo es debido a suerte, lo negativo debido a mí y además que algo es crónico en mí, o sea, es que soy malo, soy inútil. Y luego la tercera cosa, ¿no? El tema de la... el modelo de desesperanza se refiere, el futuro va a ir mal, porque joder, si soy inútil y hago mal las cosas, esto va a ir mal, a eso se refiere. ¿Qué?
Que son rapel, que son adivinos, que ya dicen de primeras
que va a ir mal, claro, eso es. Y entonces, ¿para qué voy a pelear, no? Y la teoría de Lewinson se refiere al modelo más conductual de conseguir refuerzos, de déficit de conducta para relacionarse con los demás y resolver problemas. Entonces, no consiga resolver y eso desencadena la depresión, ¿no? Es decir, tú dices, mira, es que, joder, es que no consigo manejar el estrés. Eso puede favorecer que se una y otra hasta que se desencadene la depresión. El modelo de estilos de respuesta que explica su curso y que forman que responden a los primeros síntomas depresivos influyen en duración y gravedad. El tema de la rumiación, por uno parece lógico decir, bueno, si tengo una preocupación, lo normal es que le dé presa atención. Pero por otro lado, rumiar mucho, 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 mucho te quita energía, te insiste a ti mismo en la idea de que vas mal, no buscas soluciones, entonces favorece el que vayan las cosas mal. Dice, que respuestas con personas con estas subjetivas, dice, más tiempo en intensidad de los síntomas depresivos que los que se distraen. Pero las personas con estilo rumiativo, ante la depresión, tan solo piensan o hablan de su tristeza. No planes para intentar aliviar síntomas o resolver problemas. ¿Vale? Entonces dice,
¿Por qué tiene efecto negativo la rumiación en los síntomas depresivos? Claro, porque a veces decimos, bueno, ah, qué pelmica, ya, pero no nos damos cuenta de esto. Por un lado, intensifican el efecto del ánimo negativo sobre los pensamientos. Es decir, si yo estoy de buen humor y estoy animado, tendré un contenido de pensamientos más positivo que si estoy triste. Entonces, intensifican el efecto sobre cogniciones, haciendo que pensamientos negativos sobre pasado, presente y futuro estén más presentes. La actividad rumiativa reduce la generación de soluciones. O sea, estoy gastando las energías y además estoy venga a repetirme que esto no es posible, ¿no? Y interfiere puesta en marcha de conductas adaptativas. O sea, esto vaya mierda todo en lugar de, ¿no? Y disminuye el efecto positivo del apoyo social sobre la depresión. Un tío que está todo el día quejándose aburre. O sea, este estilo rumiativo que... Digo esto porque a veces no se le da importancia. Bueno, ya se le pasará así, pero está que te está favoreciendo más pensamientos a ti mismo, que te aparecen pensamientos depresivos, que pelees menos, que recibas menos apoyo.
Aprendido el estilo rumiativo.
Puede ser más cercano a un rasgo de personalidad, pero eso es. Una tendencia. Y lo que os decía antes, el tema de la queja es muy frecuente en la depresión, que vayan a más, hasta ser dramático. Y es, uy, 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 esta persona mayor pues está todo el día llamando la atención. Cuida, porque cuando antes haya sido una escalada donde la gente se ha acostumbrado, le ha dejado de hacer caso, y este es el último escalón. Si ya llamando mucho la atención no consigue, el vaso viene abajo. ¿Me explico? ¿De qué?
Ya,
sí, sí, o sea que a veces es. Tú vas llamando, o sea, la gente te deja de hacer atención y vas bajando, a eso se refiere.
¿Y con la rumiación, por lo que hay que hacer?
Yo creo que por un lado, ver el contenido de esos pensamientos, y porque por lo tanto igual tengan un contenido demasiado depresivo, en el sentido de ver todo mucho más difícil de lo que realmente es. Y luego vamos a ver qué estás intentando para salir de la depresión, para manejar el problema y ver qué se podría hacer. En lugar de, es decir, oiga, no te preocupes, sí, ya, joder, pero es que lo veo todo muy negro. Es que vamos a ver, ¿qué es, cómo estás viendo las cosas? Que igual no son así de, te has dado cuenta que, y te has dado cuenta que de toda la realidad te estás fijando en esto. Segundo, ¿qué has intentado para manejar? Es que intenté, pero no me fue bien.
No puedo.
Ojo, que el rumiativo no es una persona, un coñazo, perdón, sino, perdón la expresión, sino quiero decir que...
Me ha salido.
Sino que a veces es... No lo ves. No te das cuenta de esto, joder, pues ahora que dices... Y claro, es que, joder, si tú ves que algo va mal, lo normal es que te centres en esto. Y si no lo ves, no ves... Y por otro lado, oiga, pero te das cuenta que esto va bien. Y por otro lado, ¿has intentado esto o no? Vamos a ver qué se puede hacer. ¿Vale? Modelos integrados dicen, no acuerdo sobre cuáles son los factores de vulnerabilidad más importantes para el origen y curso de trastornos depresivos que no se pueden integrar y factores de interacción entre ellos. Otra cosa, los antidepresivos no tratan la vulnerabilidad. Dice, el cognitivo conductual más alto en prevenir las recaídas, porque igual lo trata. Entonces, una teoría debería integrar múltiples ideas y constructos y teorías más útiles, modelos multivariables y diátesis estrés. Es decir, que hay distintos factores, o ha habido pérdidas, ha habido como qué soluciones has intentado, ha habido cómo interpretar las cosas que estén funcionando a la vez. Y ese estrés es que hay un problema que no estás manejando bien. Y segundo, reales cognitivas. O sea, es que como causa y luego como que se disparen, lo decíamos, al empeorar el ánimo, que aparezcan pensamientos de peor las cosas. El extremo es, por ejemplo, cuando hay en la depresión síntomas, como se dice, psicóticos, donde hay gente que oye voces y ve que su casa, o sea, esta se arruinó y ve su casa quemada, arruinada, y no es verdad, está convencido, es el extremo, como se refiere. Y condiciones negativas, precursores de ánimo negativo, no la baja autoestima, ¿no? ¿Vale? Bueno. ¿Y qué significa que operan a distintos niveles de conciencia? O sea, muchas veces en estas teorías, en estas terapias tienes que desautomatizar. Pero tú te das cuenta de que, joder, ¿cómo estás de estar? ¿Que te estás machacando? No. Condiciones, recordar, esquemas cognitivos son planteamientos claros, sólidos, a partir de los cuales yo, ¿en qué me fijo? ¿Qué interpreto? Y me lleva a visión negativa de la situación, de mí mismo, del futuro. O sea, esos esquemas cognitivos llevan ideas como pensamiento todo o nada, o como algo se haga mal todo es una mierda, si algo sale mal es mi culpa, y entonces lo único que estoy es sintiéndome mal, pero hay que ver esos pensamientos y por detrás qué esquemas hay, ¿no? Lo que digo, que muchas veces son automáticos, o sea, la persona lo que nota es que se siente mal. Imaginaros, no sé, tú organizas una fiesta y ves que un tío está serio, pues es un tipo de cosas, ¿no? ¿Eh? Y luego, luego clave interpersonal es para conocer gente y el afrontamiento, para manejar problemas y para manejar emociones. Al igual que en los problemas de ansiedad, la depresión es clave. Y el modelo integrador integra diferentes teorías, incluye rumiación, sensibilización, recordar conforme se repiten desde total, ¿eh? Dice, explican por qué diferentes tratamientos funcionan, se dirigen a distintos elementos del modelo que están interconectados entre ellos, ¿eh? Características diagnósticas, recordar que decíamos cuando lo vimos, o sea, que lo veíamos cuando vimos la ansiedad, ¿eh? Factores biológicos y psicológicos comunes a otros trastornos mentales, en especial a la ansiedad. Y es posible que interacción entre factores comunes sea distinta en cada trastorno, o que la interacción entre factores y comunes sea distinta en cada trastorno. Beck, por ejemplo, nos va a hablar de que hay esquemas cognitivos que pueden favorecer, pero la ansiedad y la depresión, aunque el concepto o el modelo teórico, mejor dicho, sea el mismo. Y dice, es el contenido específico de otros constructos cognitivos lo que distingue la aparición de unos trastornos de otros. ¿Eh? ¿Vale? A esto se refiere. Y se acabó. O sea, este modelo diagnóstico, recordar, cuando veíamos más en detalle los trastornos de ansiedad, lo estudiábamos ahí, decíamos, es que hay, ¿recordáis esa imagen? A mí me parece clave. Y que decíamos que había elementos más propios de la ansiedad, más propios de la depresión y comunes. Aquí lo que está queriendo decir Beck es que el tema de esquema, sí, el tema de esquemas cognitivos puede ser común, lo que pasa es que el contenido de los esquemas cognitivos puede parecer más uno u otro. Y a eso se refiere. ¿Vale? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a...